Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
¡Qué bárbaro! ¡Aplauso para Donkey!
Años, nunca nos vamos a olvidar. Qué rico te metió. Qué bueno, qué bien hecho que está esto, ¿eh? Bueno, gente, 12 minutos pasan de las 4 de la tarde. Estamos aquí en el aire de 102.5 Continental Santa Fe, haciendo escribiendo una nueva página en nuestro cuaderno de viajes.
¿Con matecitos?
Con mates.
La facturita de mate.
No. Perdón, eso quería decir, hoy el señor se olvidó de pasar por Estación Matilde. No obstante eso, yo quiero mandarles un enorme abrazo porque todos los sábados nos mandan esas facturas. Bueno, todo lo que es panadería y confitería artesanal que tiene Estación Matilde allí en Obispo Gilabert y calle Rivadavia.
Me lo facturó a mí.
Sí, te tiró el,
claro,
el adoquín en la mochila.
Hoy no importa. De Estación Matilde, yo me acuerdo de ustedes porque verdaderamente todas
nos
las fiestas nos han acompañado.
Hoy, ¿a quién le damos la bienvenida?
Al Hotel Castelar. A mi amigo Mario Wagner, se suma a los anunciantes de este humilde espacio. Le damos la bienvenida y aparte le agradecemos a Mario.
El tradicional Hotel Castelar.
Histórico.
Histórico, verdaderamente.
¿Saben quién estuvo alojado en ese hotel como personaje significativo en la reforma del 94 que lo tomó como base de operaciones? El doctor Raúl Ricardo Alfonso.
¿Vos sabés qué te iba a decir?
En el primer piso, señor, del hotel.
Y te digo algo más. No solamente estuvo esta personalidad del mundo de la política.
Y toda la
sino que,
comitiva radical.
Por X causa, yo tengo relación con mucha gente del mundo de actoral, ¿no? Uh-huh. Y uno de los años, hace, qué sé yo, unos 6, 7 años atrás, vino Ana María Picchio, paró en el Hotel Castelar. Yo tengo una relación de hace muchos años con ella. Me llamó y me dice, Pato, la única manera que nos vamos a ver es si después de la función...
Al hotel.
Comemos algo en el hotel.
Fantástico.
O sea, han parado muchísimos artistas, muchísimos músicos. Iorio, por ejemplo, una vez estuvo parando en el Castelar.
Oh, bueno.
Hizo un desastre.
Claro, me imagino. Lo deben haber querido echar. Pero amén de la ubicación que tiene, que está en pleno, recontrapleno corazón de la ciudad.
Sí, espectacular.
Está a metros del puerto, a metros de la peatonal, a metros de todo está.
25 de mayo y Cortada Falucho.
Falucho, en pleno centro de la ciudad. Peatonal. Bueno. A partir del día de hoy lo tenemos en la tanda de anunciantes, así que a Mario Wagner, su dueño, más que gracias por acompañarnos. Chicos,
bueno, comenzamos un nuevo bloque.
Bloque internacional. Así que nos tomamos el avión. No, vamos en auto. No nos tomamos ningún avión. Nos vamos en auto, recorremos
hoy
todo.
Hoy salen caros los pasajes.
Sí, está
picante.
Sobre todo estas...
En el último bloque vamos a dedicárselo a Brasil, el Mundial... Y todo lo que sucedió alrededor del Mundial en cuestión de turismo. De eso vamos a hablar en el último bloque. Hoy nos vamos a Uruguay. En algún momento estuvimos recorriendo la costa de Uruguay, la costa atlántica de Uruguay, desde Punta del Este al Chuy. Y nos había quedado colgado un temita que por lo menos a mí me gustaba, me gusta particularmente... Me enseña del mate.
Yo
mate.
Con
la duerme como Riquelme.
Hablen ustedes al micrófono.
Quedó, digamos, una parte que el señor quería comentarles, hacerles conocer a través de sus palabras, que es Santa Teresa.
La fortaleza de Santa Teresa.
Fortaleza de Santa Teresa.
Desde el programa número uno, que yo recuerdo, hablamos de la relación que tenemos argentinos, uruguayos y brasileros desde prácticamente el descubrimiento de América. Desde que se empezó a poblar esta zona de América del Sur, tenemos una relación intrincada, conflictiva, pero a la fuerza nos tenemos que tolerar porque somos, en última instancia, hermanos. Hemos guerreado como pocos.
Como siempre, como los hermanos se pelean.
Obviamente, nos peleamos por los juguetes, pero de grandes, ya estamos grandes, tenemos que actuar de alguna otra manera un poco más adulta. Pero por aquella época que éramos críos, en términos de naciones, nos andábamos peleando a cada rato. Sí. España tenía derecho a las tierras que pasaban al oeste de lo que fue el Tratado de Tordesillas, en origen, 1494. Ese tratado después se modificó por varios tratados más, como el de Madrid en 1750 y San Ildefonso, que fue el último, en 1762, si no recuerdo mal. Para esto, o a esta época, ya los portugueses habían fundado Colonia del Sacramento, uh-huh, frente a Buenos Aires, como para pescarle el cachete.
Para molestar.
Exactamente. Pero como los porteños no se quedaron quietos, retomaron la ciudad de Colonia, la volvieron a tomar los portugueses. La única forma que tenía Brasil de controlar toda esa zona era lo que se llamaba el Camino de la Costa o de la Angostura. ¿Angostura por qué? Porque hay una estrecha faja de arena en la costa norte de Uruguay, entre Uruguay y Brasil, ahí a la altura del Chuy. Entonces, España decidió fortificarla en un momento. Y ahí arranca el tema de la fortaleza de Santa Teresa. Pero el nombre, Santa Teresa, no se lo dan los españoles, se lo dan los portugueses. Porque uh-huh, los portugueses en algún momento avanzan, y cruzan el arroyo del Chuy y toman esa zona.
Y la avanzan.
Y ahí vamos, y que vamos, y venimos con esa frontera. Porque la frontera realmente estaba al norte, por la zona de lo que hoy es San Pablo.
Ya lo habíamos hablado.
Habíamos hablado.
Los portugueses habían venido pisando.
Vienen pisando.
Se expandieron, un montón. Bueno, vamos desde el principio. ¿Dónde está ubicado esto? Está ubicado en el departamento de Rocha, a 305 kilómetros de Montevideo y a unos 160 aproximadamente de Punta del Este hacia el norte, hacia el Chuy. Está a 36 kilómetros del Chuy, cerquita. Frontera casi con Brasil. Entre Punta del Diablo y La Coronilla, que son dos destinos de verano bastante típicos para los argentinos. Y está a 2 kilómetros de la costa del mar. Esta estrecha franja de 2 kilómetros es lo que se llama el Camino de la Angostura o Camino de la Playa de aquella época. Ahí está la fortaleza de Santa Teresa, hoy Parque Nacional Santa Teresa, en Uruguay. Bueno, esto fue creado por allá.
¿Para su protección?
Era un fuerte que custodiaba una línea costera para que no, imaginate, hubiese tránsito sin control, digámosle así. Está en lo que se llama castillo, en la zona de castillos grandes. Así se les denomina en Uruguay a esta zona porque ahí es una zona de cerros y así se le denomina desde antiguo. Posee la forma de un pentágono irregular. Es una especie de pentágono, pero con las puntas como una estrella. ¿Por qué lo hicieron así? Porque desde la punta se puede defender todo el interior.
Todo el perímetro.
El perímetro interior queda bajo fuego cruzado de las puntas. Entonces no lo podían escalar. Y esto tiene una dimensión un tanto particular y es bastante llamativo. Y está,
¿no?
Y está intacto. El lugar está intacto. Está como si funcionara todavía.
O sea que los portugueses avanzaron, tomaron, pero no rompieron.
No rompieron. Ni los españoles tampoco.
No.
Porque aparte estuvo en manos de uno y de otro alternadamente como 7 u 8 veces. Pasaba de una mano a la otra. Unos lo corrían para un lado, el otro lo corría para el otro, pero nunca lo tocaron al fuerte. Es más, ambos lo usaban. Los muros, para que uno tenga una idea, están construidos en sillería, piedra. Esto es piedra canteada, granito que sacaron de las sierras cercanas. Estamos en el área de Rocha. Rocha en portugués quiere decir roca. ¿Ven? Hay sierra. Piedra que está perfectamente labrada. La pared exterior, porque tiene dos paredes, una exterior y una interior. La exterior mide, en la base, unos 4 metros de espesor. Un pedazo de pared de 4 metros de espesor. Y la interior, 2 metros de espesor.
¿Y era más alta?
12 metros más o menos. Entre ambas dos está relleno de tierra.
Antes había un foso. Debería haber habido un foso.
No, foso no hay. Pero para que tengas idea, entre muro exterior y muro interior hay casi 10 metros. Entre el espesor de 4 metros de uno, 2 del otro y tierra en el medio, hay casi 10 metros. ¿Por qué? Es para evitar los cañonazos.
Los cañonazos, claro. Exactamente. Imagínate.
Pedazo de fortaleza. Bueno, dije, 12 metros de altura los paredones. Cada punta de esa estrella, de ese pentágono, tiene baluartes. Esa construcción tipo garita, donde podían asomar los fusiles y
tacate, tacate.
Y aparte troneras, toda tronera para cañones. para tanto para el lado de la playa como para el interior. La puerta principal de la fortaleza mira al oeste, o sea, para el otro lado del mar. No para el mar, sino para el otro lado. Esa es la puerta principal. Es una puerta de madera con un arco de medio punto, pero una puerta que debe tener, no sé, 15 o 20 centímetros de espesor. El portón de... No sé cómo hay que hacer para tirarlo abajo. Y tiene una puerta...
Sí, sí, las típicas, esas que vemos en la película.
La película, tal cual. Y tiene una puerta hacia el este, que se llama Puerta del Socorro, que es mucho más chica, que mira al mar. Pero yo me imagino que esas puertas, cuando quedaban bloqueadas, eran impasables. Detrás de la fortaleza hay lo que le llaman el Camposanto, un pequeño cementerio. Uh-huh. Tiene una particularidad. En ese cementerio, que data de aquella época, estamos hablando de 1750 aproximadamente, hay enterrados aborígenes, obviamente, españoles y portugueses. Yo tengo acá una pequeña listita. Descansan allí personal de tropa, guarnición española del fuerte y obviamente de la zona, españoles, esclavos, indígenas y portugueses. Agustín Lipopici y Félix Sayoví, dos caciques guaraníes de los pueblos misioneros de San Carlos y Corpus, la época, 1750, de las misiones jesuíticas. Figura, entre otros, una tal Cecilia Maroñas, hija del español Francisco Maroñas, y la portuguesa María Espíndola, y uno de los hijos del comandante Alagón, atacado por un puma en el Potrerillo, y otros tantos. Digo, esta es toda gente que falleció en esa época y están enterrados en ese lugar, desde un lugar histórico.
Claro, claro.
Esto hoy se puede visitar, y es este sector, digamos, del Camposanto, fue el primero en que se restauró. Cuando se restauró el fuerte, no hace tantos años, fue el primero. ¿Qué se puede ver? Están las lápidas, las piedras de aquella época.
Las originales.
Las originales, y las cruces en piedra originales de aquella época. Obviamente, al restaurarse, se erigió una cruz de piedra enorme.
Que esa no es.
No, es original. Esto se hizo por un maestro pedrero, un tal Juan Busalini, que fue uno de los restauradores de piedras de toda esta, de la fortaleza y el Camposanto. De los que participó, digamos, de la restauración hará unos veintitantos de años, 30 años. La actual fortaleza fue construida por la corona española. Y acá viene la parte histórica de lo que hablábamos hoy. Su nombre se debe a Portugal. En el breve periodo, entre 1762 y 1775, se construyeron tres fortalezas. San Carlos, bueno, Santa Teresa, y la otra no me acuerdo. La firma del Tratado del Prado de 1761 anula en la práctica el Tratado de Madrid de 1750, por lo que el gobernador y capitán general de la Capitanía de Río de Janeiro, capitanía en aquella época, porque la capital era Salvador.
Sí.
Bien, un tal Gómez Freire de Andrade, conde de Bobadela, se anticipó a las consecuencias del mismo y ordenó al gobernador de Colonia de Río Grande, hoy zona de Porto Alegre, o un poco más al norte, Porto Alegre, de Laguna, el coronel Eloy Madureira, el envío inmediato de tropas de Laguna hacia la línea de Castillos Grandes. Las tropas fueron al mando del teniente coronel Tomás Luis de Osorio, esto ya es dato histórico, comandante de tropas de caballería del Regimiento de Dragones. Y allá vamos, dijeron, hacia el Chuy, hacia la frontera que hoy conocemos entre Uruguay y Brasil. Poco más de 1000 hombres, la estrategia portuguesa era la de construir rápidamente una línea defensiva fortificada al sur del fuerte de San Miguel era el otro, en el arroyo del Chuy, para detener la invasión española en progreso, después de la conquista de Colonia del Sacramento en octubre de 1762 por el gobernador de Buenos Aires, y acá va a haber un nombre que le suena, en 1762, Pedro de Ceballos, uh-huh. ¿Suena? Bien. Al frente de cerca de 3000 hombres reunidos en Maldonado, hoy ciudad de Maldonado, Punta del Este. Osorio hizo construir una fortificación de campaña, por allá por diciembre de 1760, guarneciéndola con 400 soldados, con artillería liviana. El lugar elegido fue el desfiladero de Angostura, cerca de los montes de Castillos Grandes, cerrando el camino terrestre junto al litoral, que iba desde Colonia a Río Grande. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí.
¿Me siguen?
Sí, sí.
1776, otra fecha que en la escuela nos metieron así como a martillazo en la cabeza. Tratado de San Ildefonso. Un año después de culminada la construcción de la fortaleza de Santa Teresa, Portugal vuelve a amenazar a las fronteras de España.
Como siempre.
Nos peleamos por los juguetes. Seguíamos peleando por los juguetes. los juguetes, digo, la costa era. El paso de la costa era fundamental para abastecer, no había avión para saltar. Y el tránsito en barco en esta costa, que es la costa rectilínea más larga del mundo, es muy difícil. Hay muchísimos barcos hundidos por los vientos. No es un tránsito fácil esa costa. Y menos en aquella época, obviamente. Con lo cual, ocupar el terreno era fundamental. Pero se encontraron con que Pedro de Ceballos y su ejército iba hacia el norte. Y iba a aparecer otro nombre.
Este ya sí es muy familiar.
Un tal Juan José de Bertis y Salcedo.
Desde la gobernación de Buenos Aires.
Exactamente. Que a la espera de Pedro Ceballos y su ejército avanzaban hacia el norte. Yo les dije que esa fecha fue casi fundamental. Cuando este señor Bertis, esperando a Ceballos, llega, 1776, Tratado de San Ildefonso, suspende todas las acciones bélicas entre Portugal y España. Porque firman un nuevo tratado.
Claro. Arreglan.
Tal cual. España cedió tierras a Brasil, obviamente que eran supuestamente suyas, pero que las tenía ocupada efectivamente Brasil, y se empiezan a trazar los primeros límites de lo que nosotros conocemos como Virreinato del Río de la Plata, porque en esta fecha, 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Primer virrey, y un tal Ceballos, Pedro de Ceballos, primer virrey del Río de la Plata, que era el general que comandaba las acciones de las tropas.
Contraataques.
Ajá. A partir de este momento, la fortaleza estuvo en poder de uno y otro bando hasta 1828. O sea que más de 70 años tuvieron para acá, para allá, para allá, para allá. Tal cual. 1828 es cuando nace la República Oriental del Uruguay, que se independiza como República Oriental del Uruguay. Pero hasta 1852 anduvieron también a los tiros.
Guerreando. Sí.
Exactamente. Recién en 1852, tanto Uruguay como Brasil trazan su frontera en el Arroyo del Chuy. Y a partir de 1852, la fortaleza, hoy Parque Nacional de Santa Teresa, queda en poder del Estado uruguayo. Tanto San Miguel, que está pegadito al Arroyo del Chuy, como Santa Teresa, que está unos 40 kilómetros al sur, pegado a la costa, hoy son dos sitios de turismo.
Total.
De turismo con mucho contenido
histórico. Y
muchos
argentinos, inclusive.
Y lo que pasa que, a ver, si yo voy a Cabo Polonio, a La Pedrera, a La Coronilla, a Punta del Diablo, que está todo ahí cerquita, que es la costa uruguaya sobre el Atlántico, uh-huh, esto lo tengo a muy pocos kilómetros. Entonces, un día a lo mejor un poco nublado, que no hay playa, o ventoso, qué mejor que ir a conocer esta parte de la historia, que yo digo muchas veces... Uno hablando así con gente dice, sí, es la historia que nos separa. No, esta es la historia que nos une.
Que nos une, justamente.
Esta es la parte de la historia que nos une. Más allá de que obviamente hubo tiros de los dos lados y toda esta historieta. Pero esta es la parte que quedó de la historia que nos une. Cuando uno, si alguna vez tienen oportunidad de hacerlo por tierra, el tránsito, llamémosle desde Buenos Aires, toda la costa de Uruguay, subir a Brasil por la zona de la Angostura, la Laguna de los Patos, llegar a Porto Alegre, a la zona de Porto Alegre, seguir a Laguna, Torres, y si uno llega hasta, pongámosle, San Pablo, São Vicente, si uno tiene ganas de rastrear la historia, es infinita la historia que tenemos en común, españoles y portugueses, en esta zona. Infinita. Hay muchísimo para hablar de esta zona. Pero bueno, esto es un poquito una pinturita de la fortaleza de Santa Teresa que me había quedado colgada cuando hablamos de la costa del litoral atlántico de Uruguay. Es un lugar que vale la pena visitar, que si uno tiene el tiempo para tomarse, yo se los recomiendo, y van a encontrar algo que en Argentina normalmente no tenemos, que son fortalezas. Acá en Argentina no hay muchas, la única que tenemos cerca es la de San Carlos en Colonia del Sacramento. Otra no tenemos acá cerca. Buenos Aires no tiene, toda la costa litoral nuestra no lo tiene, para el sur no lo tenemos. Y esto es de 1750 aproximadamente. ¿Hacemos una pequeña pausa?
Dale.
¿Les parece?
4:30 p.m.
Espacio publicitario. Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999.
Caracas.
¿Sí? Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana. Arepas, tequeños.
Tequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea... ...referencia turística en Santa Fe... ...desde hace 60 años... ...www.laneco.com.ar.
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos... con la familia o con colegas. Rivadavia Casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe, Villa Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre.
Cuam Disco, Disco, Cuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Palabras escritas por quienes nos precedieron nos evocan otros horizontes y llegan a nuestro cuaderno de viaje, sus letras viajeras.
Los espíritus elementales que poblaban los mares y las tierras, cuando triunfó allá el cristianismo, emigraron a nuestro continente en busca de tranquilidad, pero fueron descubiertos y perdieron la libertad. Amantes de la belleza y de la paz, rehusaron combatir con los dioses humanos. Entonces, en una asamblea, decidieron la mutación general en formas recordatorias de sus pasiones. Los terrestres se refugiaron en las flores, árboles, piñas, insectos. Los marinos, en los cabos, puntas, arrecifes, algas, delfines, lobos. Cinco sirenas, Caibaté, Masí, Manipeya, Cuñataí, Alúa, que vivían en los mares, se transformaron en el Cerro Verde y las puntas de la fortaleza, Moza, Chato, del barco del naufragio y árido. Caibaté era una sirena amada por el sur y el norte, correspondiendo al primero y desdeñando al segundo. Metamorfoseada en el Cerro Verde, sufre el eterno rigor del norte, amante despechado que con el auxilio del levante y el poniente, proveedores de arena, le aísla de la tierra, intentando cubrirla con sus dunas. Lo evita el sur, al hacer circular con la caricia de su soplo la savia emanada del corazón de la sirena, para dar vida a la vegetación del primoroso verdor que lo recubre en una defensa triunfal del amor sobre el odio. El corazón de piedra de la sirena. Leyenda escrita por Baltasar Brum en 1930, donde relata la formación de los cerros, haciendo hincapié en el origen del Cerro Verde. La versión original y completa se encuentra en la fortaleza de Santa Teresa.
Recorremos el mundo como peregrinos con destino a una misma cita. Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Sueño poder viajar lejos por la ciudad. Vuelo para sentir que algo está vivo en mí. Si el destino es gloria y celebración, que se enciendan las...
Tan biónica en el Mundial.
Tan biónica. Así que, claro... Todo este fervor del Mundial ha hecho que muchos compongan cosas, sí, y demás. Es impresionante cómo ha estado sonando esta canción. Hace...
¿Sabes cuáles fueron las dos canciones más escuchadas en el mundo sobre el Mundial?
A ver.
No son oficiales, no recuerdo bien los nombres. Una es sobre Zinedine Zidane, que capaz que...
¿La tenemos? No sé.
Una que dice Zinedine Zidane... Y bueno, y va nombrando los jugadores. Ajá. Y son unos asaltantes, unos chicos, ah, con la máscara de Aire Zidane, van a asaltar un supermercado, una librería, y se ponen a hacer jueguitos con las pelotas, en vez de asaltar, digamos, claro, Y la otra es una hecha por un grupo inglés, ajá, que se llama Si Messi Fuera
Inglés.
La tienen que haber escuchado.
Sí.
Escuché ayer, si no me equivoco, que no la conocía ni sabía que existía, una versión que se llama Gritándole al Viento o Gritando al Viento, que canta Maradona con las hijas. ¿La conocían?
No.
Yo quedé sorprendido, yo a tampoco ver, la conocía. Es
que ¿La tenés ahí? Esta es la de Zidane.
¿Esta es la de Zidane?
Sí.
Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suárez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar, Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Goals, but the strongest of them all.
Qué fantástico.
Está muy bien,
Porque en un momento recrean el cabezazo de Zidane.
En la historia va a quedar como recuerdo de un excelente jugador el cabezazo a Materazzi.
Bueno, hay una estatua en algún lugar del cabezazo a Materazzi.
Lamentablemente, un muy buen jugador que en un momento así de locura
perdió la chaveta.
Y bueno, como el uruguayo
Suárez.
Perdió la chaveta y le pegó el mordiscón en vez del cabezazo. ¿Tienen idea de cuántos turistas ingresaron a Brasil a partir de que empezó la Copa del Mundo?
Bueno, hay varias cifras, pero bueno, están hablando de alrededor de 700.000 personas.
Oficiales 700.000, 698.000 y no sé cuánto. Oficiales. ¿Qué quiere decir? Ingresos por frontera...
De manera legal.
Legal. 700.000 en menos de un mes.
Yo estoy impresionada. Impresionada al principio cuando abríamos...
Bueno, de esos 100 y algo de mil son argentinos. Más de 100.000 son argentinos. A lo mejor hasta en todo este periodo me animaría a decir a lo mejor cerca de los 200.000.
Y sí, porque han ido, vuelto.
Sí, obviamente. A Porto Alegre viajó muchísima gente por la cercanía.
Claro.
Otros tantos viajaron a Río. Hay gente que ha ido a Belo Horizonte. Mucho movimiento. Sí, traducido en dinero, Porque este no es el turismo normal, que a lo mejor se le puede calcular ciento y algo de dólares por día. Esto con 100 dólares por día no hacemos nada acá. No estamos ni un ratito en la playa.
No.
Ni te dejan pisar la arena en Copacabana por 100 dólares, me parece.
¿Cómo un partido de fútbol puede medir las estadísticas de dinero, de turismo? Ayer
de
leía
todo.
Que
a ver,
las camisetas
todo,
de Brasil, todo. después del bueno, el 7-1,
obviamente el merchandising,
habían bajado un 800%.
Sí, a ver,
una
si Brasil
valía 120 reales, pasó a valer 19.
A ver, Juano, es fácil la cuenta. Si Brasil llegaba a la final, esa camiseta de 100 y algo valía 200 y algo hoy.
Claro.
Todo esto se maneja
como,
así.
Como los shows de rock. Cuando empieza el show, salen 500 pesos. Cuando termina, sale 10.
Y a hoy, un pasaje, que es lo que hablábamos al principio, un pasaje de avión, si existiera la posibilidad de que un avión tenga un lugar disponible, estás hablando de más de 30.000 pesos, más de 3.000 dólares. Una locura.
La verdad que
es una locura, pero una locura total.
¿Y si yo te digo 125.000 pesos?
Pasaje y entrada.
Entrada.
Otra locura.
125 mil.
Bueno, pero
pesos.
Si existe ese precio, es porque alguien está dispuesto a pagarlo. Porque si no, no existiría ese precio.
Obvio.
O sea, alguien vendió a 50.000, alguien vendió a 60.000, a 70, 80, 90, 100 y lo siguen vendiendo. Entonces yo no entiendo, ¿verdad?
Yo te digo, mira,
la locura.
Yo conozco. Ahora, no es que te estoy hablando porque me contaron. Yo conozco al menos 10 personas que esta semana se decidieron a viajar a Río.
Bueno, yo tengo 6 de esos que están
pero
allá.
Pero sin tener entradas, sin pensar en ir a ver el partido, porque sabían que no iban a tener acceso, que no iban a conseguir, o si no, iban a ser muy caras. Pero querían estar en
la
Río.
A la fiesta, a la fiesta.
Tres veces.
Exacto. La fiesta.
Una gente amiga que se fue en Casa Rodante a ver el Mundial entero, Pato. Se fueron en Casa Rodante a vivir a Brasil, yo te comenté. Uh-huh. Y después me invitaron para la semifinal un grupo de amigos en auto. Como decís, Pato, vos, no
a la playa.
A vivir todo
la fiesta, esa locura.
Exacto.
Digamos.
Que por compromisos laborales no, pero si no, yo hubiera ido.
Vamos Buenísimo. A ponerlos en el justo término. Si este mundial fuese, no sé, Alemania, sí, bien organizado, pintoresco, todo lindo, pero no tiene la fiesta ni de cerca que tiene Brasil.
No.
Brasil es un país que tiene, para nosotros, para nuestra cultura, para nuestro gusto, tiene lo que llamamos fiesta. ¿Qué quiere decir? Es un país divertido, gente divertida. Joder. La música es divertida. Claro, tal cual. Encima llegamos a la final de la Copa del Mundo. Invadimos medio Río de Janeiro. Y si se da la alternativa de ganar la famosa Copa, iba a ser una fiesta total.
¿Fiesta o...? Dice que el plantel argentino ya, pase lo que pase, tiene un avión charter, sale del...
Sí.
Del Maracaná se sube casi al avión, digamos, no, por catapulta y se viene a Argentina.
Van a viajar el lunes a las 7 de la mañana, tienen
sí,
el vuelo para acá.
Está muy bien eso.
Sí, a mí también
está muy bien. Esa es una decisión que, o sea, iban a viajar el domingo a la noche.
No, para mí está mal eso.
A las 7 de la mañana decidieron salir, cosa de estar a las 11:30, 11,
horas,
aquí en Buenos Aires. Porque la gente los va a recibir independientemente del resultado.
Llegaron a la final, punto. Son ¿entendés? Los dos mejores equipos del mundo, no importa.
Y me parece
bárbaro,
porque si llegan a viajar por la noche,
a
llegan
a
un horario
la mañana,
espantoso.
Sí, no tiene sentido.
No te olvides que llegan, tienen esa recorrida hasta la...
Nos vamos a olvidar por esta vez del triunfalismo...
Tonto.
Tonto. O sea,
a ver.
Somos conscientes de que... Alemania tal vez sea mejor equipo, pero podemos llegar a reconocer
hasta qué punto.
Y compatibilizar el hecho de que pueda haber un equipo campeón sin ser el mejor y que sea compatible y aceptarlo.
A ver, bueno, acá es campeón el que gana, no el mejor.
Por eso.
Punto.
Pero podemos,
podemos después discutir quién es el mejor.
¿Sabes por qué no se puede discutir?
Porque
tanto
hay gente
una
que no lo compatibiliza.
Otra...
Dice, fuimos campeón, pero si no jugamos así, no.
Bueno,
no
esa
vale,
es
no.
otra historia. Vale, ese
vale.
es otro tipo de
¿podemos
análisis.
Compatibilizarlo alguna
lo
vez?
Que uno puede decir.
Puede
es,
pasar.
A ver, ganamos el campeonato mundial, traemos la copa y a lo mejor nos jugamos un buen partido.
Claro.
Yo lo que
aceptarlo
sí digo,
sin ningún
no pasa
problema.
Nada.
Yo lo que sí
me
digo
encantaría que jugaran un excelente partido, el mejor de todos, pero bueno, qué sé yo.
Se juega como se puede.
Claro,
o sea, como te sale
claro.
o
también
dependiendo
digo. También
del otro
lo contrario,
equipo.
Podemos perder.
Sí, y a lo mejor jugando bien perdemos.
Y es lo mismo, hay que aceptarlo, hay que
claro.
compatibilizarlo.
Yo digo lo que esto. Digo, le digo a todo el mundo y que siempre hablamos, y bueno, por mi otro laburo, es que Sabemos que Alemania es un equipo duro, pero tampoco es un equipo imposible. No, nosotros tenemos,
Y nadie piense que van a repetir el 7-1 de Brasil. No. A lo mejor lo pueden repetir.
No, sí, yo te digo, no por sé. Ahí digo,
pero es uno de cada
que
mil.
Todos parados.
Uno de pronto le tengo más dudas, no a la fortaleza como equipo nuestro, ni a nuestro rigor táctico, ni a nuestro, sino un poco más sobre el final del partido,
el cansancio
nuestro.
Pero ahí es donde le hacemos diferencia a Alemania. Alemania es un equipo que tiene un rigor táctico excelente, y lo que le han agregado a ese rigor táctico y fortaleza física teutona de toda la vida es un poco más del estilo sudamericano de toque.
Claro, una técnica un poquito más depurada.
Todavía le falta llegar a un escalón más. ¿Sabes cuál es ese escalón?
La individualidad.
El corazón. Eso que nosotros le reconocemos tanto a los uruguayos de la garra. Nosotros también lo tenemos. A Brasil le faltó eso el otro día. Brasil le faltó el compromiso, no el buen juego, el compromiso con el partido. A mi gusto, que yo entiendo poco. No los veía no desesperado jugaron. Correr atrás de la pelota y de última te hago full.
Para mí es como que no estaban, así que, o sea,
sí, estaban ausentes.
Es un partido algo de Brasil para olvidar verdaderamente. Sí, lo que rescato son las declaraciones de Neymar apoyando a la selección argentina, hablando de Mascherano y Messi como sus grandes amigos.
Sus compañeros.
Dijo Neymar, primero los conocí como futbolista y los admiré, y luego como amigos, y ahí cerró todo. O sea que
y quiero que gane Argentina.
Exactamente. Alves algo que suena raro, digamos, en un brasileño.
No, para nada.
Ronaldinho también dijo lo mismo.
Yo te diría que hoy el...
No, para un poquito, porque yo escuchaba, por ejemplo, los relatos de Fantino. Sí. Y Fantino decía que escuchaba cómo los puteaban, tengo que hablar así, no me gusta decir esto al aire, pero cómo
insultaban
continuamente... los brasileños, como hasta bueno, ellos fueron testigos de muchísimas peleas entre brasileños y argentinos, pero... provocados justamente por esta rivalidad.
El brasileño tiene algo que no sé si es de mala intención, yo creo que tal vez sí, un poco ahora.
Ojo, los argentinos no.
No, pero el brasileño carga. El brasileño futbolísticamente.
Nosotros no.
O sea,
como
la genialidad al poder, digo yo.
Carga, cuando te ve dolorido. Te carga igual, el argentino no.
Yo digo esto.
Mi papá es de Unión, o era de Unión, tengo amigos de Unión, jamás me han cargado las veces que nos han ganado, y yo tampoco, en los momentos más dolorosos nunca los
puedo decir algo. Yo hoy creo que una mitad de Brasil va a hinchar por Argentina.
No, yo creo que...
Y una mitad va a hinchar por Alemania.
Yo creo que exageras un poco.
No, para nada.
Yo creo que está en un 70-30.
No, te aseguro que no.
Escuchando,
y te voy a decir más, si llega a ir ganando Alemania en algún momento del partido, yo te aseguro que el estadio va a estar gritando por Argentina. Te lo firmo acá.
Yo, según las declaraciones que estuve escuchando de distintos periodistas de distintos medios respecto de su estadía de más de 50 días allí en Brasil, ellos han sufrido, inclusive... como camarógrafos, los mismos periodistas han sufrido ataques por gente de la población brasileña.
Gente común.
Lo que sí admiro es la creatividad de los argentinos a la hora de hacer...
Trasciende cualquier frontera.
Cargadas.
Si lo hubiesen mandado a Mascherano a negociar con los fondos buitre, trae el vuelto.
No, sí. Bueno, justamente estoy leyendo...
Es increíble. Ese es el humor popular.
Estoy leyendo varias cosas respecto de esto que está hablando él. Dice, Mascherano rechaza una oferta de Vito Corleone.
Claro.
Si la montaña no va a Mahoma, Mascherano se la alcanza. Mascherano entendió el final de Lost.
Sí, que nadie lo entendió.
Mascherano se casa con Wanda Nara y viven felices para siempre. O sea, todo ese humor que es impresionante.
Por ahí leí una que decía, Icardi, si sos tan valiente, le robaré la novia a Mascherano.
Sí, tal cual. Dice, cuando Jesús multiplicó los panes, Mascherano le dijo, dejá, flaco, traje facturas.
Claro. Ahora, vamos a decir esto. Más allá de todo el humor popular que surge en la calle, la actuación de este chico Mascherano ha sido...
A ver, te voy a dar unos números.
Impresionante.
Mascherano en los últimos dos partidos fueron los más ásperos y trascendentes de la historia de los últimos 30 años del fútbol argentino. O 25.
Lo que sea.
En el puesto que jugó.
Número 5, que tiene que parar.
De la forma que jugó, porque fue un
compromiso total.
Hizo un solo full.
Increíble.
Uno contra medio por partido.
Y contra Holanda, no, contra Holanda ninguno, que era el partido más comprometido que tenía la selección.
O sea, 90 más 90 más 30 del suplementario.
A mí me parece que es el tipo más caliente en la cancha.
Y aparte de buen jugador, obviamente, a mí lo que me llama la atención desde chico es el timing que tiene para poner la patita.
Para
tocar la pelota y no tocarle el pie al rival, digo. Porque eso es difícil. Esa que le saca a Robben el otro día y que iba a patear al arco.
No, esa fue...
Eso para cualquier otro jugador es penal. Sí. Termina en penal. Este le puso la patita...
No, aparte limpita.
Nunca lo tocó a Robben. Ese timing...
Pero fíjate vos.
¿Y qué esperamos de Messi?
Mira, escucha, yo espero todo de Messi, porque es el mejor jugador del mundo. Amén de lo que diga...
¿Traerá algún regalito? No,
traerá un regalito.
Pero yo te digo, yo creo que sí. Pero yo te voy a decir una cosa, más allá de todo.
Vos lo querés
cosas...
convencer a Donkey, te quiere convencer de que es el mejor, dice que no.
Bueno, yo te voy a decir que...
No transamos.
¿Cómo es? Beckenbauer... El alemán, Beckenbauer dijo que Messi no le llega ni a los talones a Maradona. O sea, las declaraciones de... Yo lo considero
así tan agresivo,
un
qué
muy
raro,
buen jugador.
Así.
No, sí, lo dijo así. O sea, dijo algo así como que Maradona fue lo mejor que él vio en su vida y este chico Messi no le llega ni a los talones.
No,
son declaraciones de...
Le falta, igual que a Maradona... A ver, cada uno puede nombrar a Pelé, a Maradona o a Messi. Son tres jugadores totalmente distintos. Muy habilidosos los tres.
Exacto.
Pelé me pareció siempre más completo. ¿Qué quiero decir con esto? Era un muy buen cabeceador.
Era un más atleta, Pelé.
Muy buen rematador.
Cada uno tiene su forma
y muy buen dribleador, el gambeteador clásico. Maradona no tenía el aspecto de, y Messi menos, de cabecear.
Sí, pero aparte de jugar bien,
pero,
jugaba con sangre.
Pero resolvían en una baldosa.
Hay algo que para mí Messi es mucho mejor que Maradona futbolísticamente hablando. Para mí hay algo que, por ahora, yo siempre digo por ahora, porque carrera de Messi le quedan 10 años.
Sí.
O sea, capaz que Messi no sale campeón ahora y sale campeón los próximos dos mundiales,
le
tapa la boca todo. Pero por ahora lo que Maradona le gana es que en los partidos más trascendentes, él fue trascendente.
Y se ponía el equipo al hombro.
Claro, la oportunidad la tiene Messi
ahora.
Mañana, por eso yo le decía, que mañana Messi... ¿Gana el partido él? ¿Se pone el equipo al hombro?
Yo no sé si tiene ese
ahí
carácter. Yo no sé si tiene el carácter para eso. No le veo esa pizca de rebeldía
digamos,
para adelante.
El carácter técnico y el líder técnico y el carácter del líder que acompaña, digamos, desde el sentimiento, ¿no?
La habilidad
creo que lo tiene Mascherano. En cuanto a la habilidad y a la parte técnica.
Maradona, mientras más importante era el partido,
más
importante era su actuación.
Sí,
más relevante.
Más relevante fue.
¿Qué es lo que le está faltando a Messi?
Digamos que
por ahora.
Sacando la final del 86 en México, la final del 90 con ese tobillo hinchado y yendo para adelante igual, es emblemático eso.
Sí.
Yo no sé si Messi puede hacer.
¿Y ustedes qué dicen, que Di María entra mañana?
Sí.
Yo imagino a Di María los últimos
media hora
yendo como un
tanque, un correcamino.
Todo depende de la gravedad de la lesión,
¿no? Ya estuvo corriendo,
jugando,
ya está.
Sí, bueno, pero si tiene que jugar infiltrado, es un partido.
Si me lesiono mañana,
grosso y es uno solo. Robben se comió el mundial anterior 7 partidos infiltrados.
Igualmente, las lesiones musculares no se infiltran. Que se infiltra es tobillo o rodilla.
Sí.
Igualmente, lo que sí, Pato, él tiene una lesión en la pierna de apoyo.
Ajá.
Y como decís vos, yo considerando que es el último partido, después me voy a descansar un mes
aunque salga quebrado.
¿A Fortaleza?
Aunque salga quebrado, ¿qué importa? No hay más partido acá.
Esfuerzo
es este.
Volviendo a eso, más allá de Messi y todo eso, fíjate, estamos hablando de Di María, el segundo mejor jugador del mundo. ¿Ustedes vieron los nominados para la Copa?
Hay 3 argentinos más el arquero.
Hay 10 en total.
4 alemanes, 3 argentinos.
Exacto, un uruguayo.
Forlán.
Suárez.
No, Suárez no, Forlán.
¿Suárez?
No, Forlán.
Ah, Forlán.
Forlán.
Sabía.
Bueno.
Robben y se me escapa alguien ahora.
¿Está el colombiano este James? No hay un uruguayo. Está James Rodríguez.
¿James Rodríguez? James Rodríguez, sí.
No es Forlán, tenés razón.
Por los colombianos.
Bueno, está Robben, los 3 argentinos.
Los 4 alemanes.
Los 4 alemanes.
James Rodríguez, Neymar están entre los finalistas.
Neymar. Ahora, Neymar no ha hecho nada como para merecer.
Pero también hay que darle un...
Yo creo que acá hay una cuestión media marketinera de quiénes son los que arrastran a las marcas a poner plata. Neymar, Messi.
Lionel Messi, James Rodríguez, Neymar están entre los finalistas para el Balón de Oro.
Porque
después
como
está,
goleador,
Di María, Hamel, Kroos, Lam, Mascherano, Messi, Müller, Neymar, Robben y Rodríguez.
Y Romero como mejor arquero.
Está junto entre los mejores, el alemán.
El costarricense y el alemán.
El
alemán es un arquerazo.
Keylor Navas.
El alemán, Pato, yo le contaba ayer a Hugo, a pesar de que hace rato se viene postulando, la gente lo postula
para el guante
en sus actuaciones como el mejor entre los dos, tres mejor arquero del mundo. Hace un año y pico sufrió, cuando él declara que es gay, en el equipo empezaron a, abierta, pero como el técnico le empezó a hacer un lado, le empezó a...
Sí, a dejar de lado.
Claro. Y bueno, con la llegada de Pep Guardiola, un poco antes, volvieron a decir, bueno, el arco es tuyo, el
y ha cumplido. Bueno, lo mismo, algo por el estilo le pasó a... A nuestro arquero, nadie lo quería, pero ahora se convirtió en el Goicochea del 2014.
Claro. Romero tiene una, a pesar de que tuvo algunas trabas, realmente está...
Hoy está en un buen nivel, pero nadie confiaba en que iba a estar en este nivel.
No, yo no confiaba.
A mí me encantó ese Cristo con la cara de Romero.
Sí.
Esa,
chicos, si yo no veo mal
la
hora...
Cuatro minutos para llegar a las 5 de la tarde.
Se nos va el programa.
¿Nos deseamos suerte mañana?
Por favor. Mucha
y si
suerte,
no
importa, ya estamos entre los
festejemos
dos mejores.
Igual.
Y si no, festejemos igual lo que decía
no
hoy.
Yo no tengo duda de eso. Digamos, estar entre los dos mejores equipos del planeta, pucha, si es mérito.
Más disfrutémoslo y carguemos a los brasileños por 4 años.
Sí, pero sanamente, tampoco es una
sanamente
cuestión de vida o muerte.
Familia.
No es cuestión de vida o muerte, al contrario, esto es para... A ver, me parece bárbaro la gente que ha podido viajar y disfrutar de esta fiesta que es un mundial en Brasil, sobre todo en una ciudad como Río de Janeiro. El estar esta noche, mañana, en la playa de Copacabana festejando esto, es un lujo.
Deluxe.
Piensen que el próximo mundial se hace en Rusia, chicos. Un
la
embole,
madre Rusia.
Un embole frío, total va a ser.
En los montes siberianos.
Un embole total.
Me encantaría. Mira, no sé si el año pasado no voy a hacer el mundial desde Rusia el programa.
¿Nos vamos a hacer el mundial a Rusia, vos decís, entre 4 años? No, ni en
bueno, gente, por la Copa América en Chile.
Vamos, ahí está.
Nos vamos.
Les digo que se siguen esperando. Hay probables lluvias y llovizna para lo que resta de la jornada. Mañana domingo. Vamos a tener un buen día, un poco nublado, pero un buen día para ver el partido de Argentina-Alemania. Bueno, ya el lunes, martes y miércoles otra vez llorando el cielo.
No, eso, pero igual vamos a estar festejando.
Pero igual, vamos a estar festejando.
El lunes, ojo,
yo me pinto la cara.
Escuchen. Mirá con qué música nos vamos a ir.
Nos vamos.
Hasta tu papá.
Sí.
Qué bárbaro esto, es increíble esta canción. No sé de dónde salió, no tengo ni idea de nada.
En echada de Vélez. Por
pero
ahí.
Increíble.
Al menos en un principio.
Increíble esto, un hallazgo. Hicieron.
Bueno, creatividad argentina. Gente,
nos vamos.
Nos encontramos.
Un beso grande.
Nos encontramos el sábado que viene a partir de las 3 de la tarde aquí en el aire de Continental Santa Fe, 102.5 de tu dial.
Espero que nos encontremos el sábado que viene con la Copa en Argentina.
O felices al menos.
Felices vamos a estar igual. Yo digo, espero que mañana hagan el esfuerzo. Yo les pedí hace 15 días que trataran de jugar en un domingo. Cumplieron. Ya mañana juegan en domingo. Si no, estarían jugando hoy a las 5 de la tarde. Ahora les pido que hagan el último esfuercito y traigan la copa. No cuesta tanto. Son 90 minutos, no pasa nada.
Ganar un partido.
Hay bueno, chicos.
Este partido. Chicos, buena semana y como decimos siempre, buenos viajes.
Chao.
Nos vemos.